nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo están? Aquí estamos en la ciudad de Luján con mucha gente amiga y vamos a saludar inmediatamente con una ovación, incluso exagerada, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien, vamos rápidamente a dar algunas noticias, no muchas.
Atención, que estaremos en la semana que viene.
Sí.
El jueves estaremos en La Plata.
En La Plata. Atención, aquellos de ustedes que quieran ir a La Plata, pueden aprovechar.
En el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Es. Luego, el viernes volvemos a Buenos Aires y haremos la matiné del viernes en Caras y Caretas, Venezuela, sí. 3:30. Y el sábado estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway de esa ciudad, locación en la que se provocará una especie de cambio, de modificación, sí, en el staff del programa.
Vamos, aparece Gillespie,
sí,
entra en escena una vez más Gillespie y regresará en Rosario.
En Rosario.
Será el temido regreso de Gillespie. Así que aquellos de ustedes que deseen no ver a Gillespie, vayan a La Plata mejor.
Directamente. Bueno. Esa es toda la información.
Sí,
podría ser más preciso, más detallista.
Pero no queremos.
Pero por ahora es eso.
Muy bien.
Todo lo que tengo para decir.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy estuve clasificando basura.
Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Libros, dice usted.
No, señor.
¿A qué se refiere?
Basura, vio que usted tiene...
Ah, basura en el sentido literal.
Basura, basura. Usted agarra la bolsa de basura y dice, así, esto... Por acá,
esto sí, esto no.
Esto por allá.
Esto no lo tiro. Mirá si voy a tirar esto.
No, bueno.
¿Esto de quién será?
¿Vale arrepentirse?
Esta carta que le han escrito a mi novia.
¿Vale arrepentirse una vez que usted tiró algo?
Usted se puede, no, usted se puede arrepentir siempre que esté dentro del tiesto de desperdicios suyo.
Sí.
Usted sacó la basura, ¿todavía no pasó el mionca?
No.
Fenómeno. Hasta ahí usted la puede... Pero una vez que vino el de la basura y se lo llevó, no vale, no se puede rescatar cosas. Hay gente que va corriendo, ¿nunca vio?
Sí,
gente
hay que...
corriendo detrás de los camiones de basura. ¡Ay, tiré 20 pesos! Y los camioneros insensibles.
Sí, sí,
conozco porque... mirar torpe a aquel camionero, siguió picaneando al buey delantero. Y le dijo a la señora... Señora, los 20 pesos ahora ya son del Estado Nacional.
No, no. Mire, es verdad que uno no puede estar hurgando.
Ah, sí. Va con H.
Sí. En la basura una vez que está en el camión, porque imagínese, si a todos se les ocurriera recuperar cosas que han tirado, no llega más el camión. Yo creo que los camioneros están apurados en llegar a...
Sí, van corriendo. ¿Por qué es?
Y para terminar la vuelta rápido...
E irse a su casa, porque no tienen horario.
No, es así hasta ya,
es así, cuando terminás te vas, por ejemplo.
Termina la vuelta.
Terminás en 40 minutos, todo sí. Te vas a tu casa. Entonces imagínese él lo rápido y bien que se trabaja.
Bueno. Pero veo que ahora eso depende de los distritos, ¿no?
Sí, claro. En otros por ahí no, van despacio.
No, no sé si van
porque
despacio.
Ahí sí tienen que cumplir horario.
No,
porque... Y si no terminan, se van igual.
¿Por qué se van?
O sea, ahí van despacio, cada tacho. Mire, a mí me pasó una vez que tiré dinero a la basura.
Sí.
Me
mucho
acuerdo
dinero.
Fue una discusión que tuve con mi novia, justamente. Ella me dijo algo así, bueno, bien me lo dijo, ¿no? Pero onda que yo era un miserable.
Ah, bueno. Pero en buenos términos.
No, no, más o menos.
Sí, ¿no? Es difícil
decir.
La
verdad es que vos sos un miserable,
claro.
Dicho, me dijo.
Bueno.
Porque, qué sé yo, te fijás siempre en la plata, bla, bla. Y yo le dije, yo me fijo en la plata, dije.
Se puso loco, sí.
Y agarré 30 pesos, dije, mirá lo que hago con estos 30 pesos. Mirá si me importa la plata. Dije, yo estaba con los ojos fuera de las órbitas. Y gritaba porque vi que los vecinos estaban oyendo.
¿Por qué? A propósito.
A propósito. Yo no me llamo 30 pesos, no sé, gritaba, qué sé yo. Y la tiré a la basura, a la plata, que eso, y ya está.
¿Y ella se convenció?
Ella no, me miró con un poco de admiración, ¿no? Como diciendo, como sabiendo el hombre que tenía al lado.
Bueno.
El hombre que tenía al lado era el vecino.
Del otro lado de la medianera.
Bueno, entonces terminó la discusión. Y yo después me levanté y fui despacito a la cocina a buscar los 30 pesos en la basura.
De verdad que es un miserable.
Pero resulta que había pasado mi cuñado y sacó la basura. Entonces vi que le habían sacado la basura. No es que faltaban los 30 pesos y estaba el resto de la basura, porque seguro que entonces era mi novia.
Claro.
No, alguien había sacado la basura. Y yo calculé que era mi cuñado que siempre anda por ahí.
¿Qué, saca la basura?
Sí, saca, es lo único que hace.
Ah.
Y entonces fui y salgo y ya había pasado el camión.
Muy
justo
bueno.
Lo veo en la esquina. Esos ruidos que
y bueno, son
entonces lo corrí. ¿Lo corrí?
¿Lo corrió?
Tipo, lo corrí al tipo y le dije, buenas noches, mire, yo soy el vecino del 2544. Ah, dice, ¿qué me importa?
Y sí. ¿Qué? No saben la numeración, no son carteros, son
eso, bueno, eso
recolectores.
Mismo me dijo, ¿no era usted el camionero?
No, yo no era, pero le digo.
Bueno, le digo, tengo un problema, mire, arrojé por error, o por una circunstancia que no viene al caso, que yo le diga. Bueno, sí, le digo, viene al caso.
Pero están apurados los tipos.
Tiré a la basura un dinero para demostrar que no soy un miserable. Y ahora me gustaría rescatarlo, porque para que usted vea... Bueno, me importaría rescatarlo.
Bueno, no, pero no se puede, señor.
Me dice el tipo, ¿cuánto dinero es?
Claro, ¿cuánto?
Y yo le mentí. Le dije 5 pesos. Porque si le digo que eran 30, el tipo por ahí sentía que la codicia lo dominaba.
Bueno.
Y dice, no podemos entregarle nada a nadie.
Y no, y además si le dice 5, no se va ni a molestar tampoco.
No, no importa. Dice, no podemos entregarle nada a nadie. El Estado Nacional ahora es propietario de esos 5 pesos y de muchos otros.
No, señor. ¿Qué tiene que ver el Estado
y
Nacional?
Porque la basura pertenece al Estado Nacional.
¿De dónde dice eso?
Acá.
Yo jamás leí que la basura perteneciera al Estado.
Y yo le insistí. No, no, me dice, no, 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 no. Y lo empecé a seguir al camión, porque yo dije, este me parece que ahora cuando salga, hace 5 cuadras, y para y empieza a revisar los tachos a ver dónde están los 5 pesos. Y efectivamente.
¿Qué? ¿Fue a buscar?
A las 5 cuadras paró el camión y el tipo, yo lo veo que está hurgando ahí, buscando, qué sé yo, y por ahí agarra mi...
La basura, la bolsa. Mía,
que yo le reconocí...
¿Qué tiene, sus iniciales?
Por X cosa.
X.
Justo había tirado una ropa interior.
Ah.
La noche anterior.
¿Qué quería demostrar esa vez?
Otra cosa. Y bueno, veo que el tipo agarra la plata y se la guarda. Y le digo, ajá, apareciendo de atrás de un árbol. Digo, con que el Estado Nacional, dice, le digo, esa plata es mía. Y el tipo dice, muy bien, sírvase.
Está muy bien.
Y me dio 5 pesos.
Y usted calladito la boca.
Sí, ¿qué le voy a decir?
Sí, sí, no, como usted insiste.
Sí, en realidad eran 30. Ah, sí.
Claro.
¿Querés que te dé toda la plata que encontramos cada noche?
¿Cuánta plata encuentra cada noche los basureros? ¿Cuánto?
Nada. Bien.
No, pero es verdad, cuando uno tira, por ejemplo, un regalo en un momento de encono.
Ah, también. Yo, ¿sabes? Mirá lo que hago con tu regalo.
Claro, uno se
enseguece. Y lo tira a la basura.
Y tira un osito de peluche, un oso panda, con un corazón que dice te amo.
Bien tirado.
Bueno, lo tira y después se arrepiente porque dice, no, pero al final le puedo recomponer la situación. Pero cuando lo va a buscar ya está lleno de hierba. De...
Sí, escupir al mar.
Sí, sí, tiene 2 mostacholes con salsa blanca.
Lo saca y lo limpia.
No se limpia nunca más eso.
¿No?
El oso de peluche le queda marcado, le absorbe. ¿Cuáles son las sustancias que más chupan líquido?
El mate, guiso.
Bueno, no, pero digo, pero que sea absorbente. El guiso no es absorbente.
Ah,
¿no?
Una sustancia que absorba.
Claro, las pompas.
Las Baby Squid.
Bueno. Viene Baby Squid y oso panda.
Claro. Baby Squid te lo moja en el café con leche y se queda con la taza vacía.
Lo mismo en los opanda, porque si usted lo recupera y después su novia lo acaricia, no usted,
al oso panda.
Al oso panda, quizás lo aprieta y le empieza a salir hierba de adentro.
Y dice, ¿qué es esto?
Todo, claro, toda la cosa
así,
verde.
Así me tratás.
Y
miserable.
Otra vez.
Miserable yo. Mirá lo que hago con estos 5 pesos.
Pero así no hay relación que aguante, señor.
Bueno.
No hay relación que aguante de esta manera.
Bueno, pero ¿en qué consiste esto de reciclar la basura que usted mencionó así como posibilidad?
Es una buena actividad además para hacer con su novia. Si quiere,
sí. Ay, ¿vamos a reciclar basura?
Sí.
Ay, que lo digas vos.
No, usted le dice, mira mi amor.
Sí.
Vamos a poner una bolsa verde acá.
¿Acá?
No, acá.
Ah.
Y una bolsa negra.
Ah.
No, pero por favor, que se instruccione a la comunidad. Entonces, en la verde ponemos todo lo reciclable, lo orgánico, lo fresco.
¿Lo fresco para qué lo tiramos?
No, por ejemplo, lo que le sobró, quiero decir.
Ah,
no, o
sobra.
Lo fresco va en la otra.
¿A dónde va lo fresco?
No, la ladera. No, estamos hablando de basura.
Estamos hablando en serio.
Estamos hablando en serio.
Estamos haciendo un servicio a la comunidad, no más ya.
Se toman toda la chacota.
Sí, claro. Qué gente.
Bueno. Vamos a seguir igual. Los cartones, los papeles, todo eso va en la verde.
Ah, sí.
Ahora no se espera. La cáscara de banana creo que va en la negra.
¿En la negra? Y yo en la duda la tiro directamente a la calle.
No, bueno, a la calle no.
Claro, le digo disculpe, pero no sabía dónde tirarla.
Porque
mire, el problema de la basura es una cosa que nunca se dijo, que no se le ocurrió ni a Herbert Wells, ni a ninguno de los que han escrito a este respecto que voy a mencionar. Una de las ventajas de la máquina del tiempo es que soluciona el problema de la basura. Agarrás toda la basura y la mandás al pasado, dirás vos.
¿Al pasado?
No, porque al pasado la encontrás de nuevo.
Claro, pero ¿a qué velocidad vuelve la basura?
Y queda ahí, a ninguna velocidad vuelve. Está ahí y vos la ves a medio reciclar. Lo mejor es mandarla al futuro, que es más o menos lo que estamos haciendo.
Todo. En verdad, nuestro devenir es mandar cosas al futuro. Siempre estamos mandando cosas al futuro. Y
especialmente basura.
Sí.
Uno mismo, si me permite, la inoportuna intervención. Bien.
Ahora usted tiene que hacer un pozo.
Sí.
Porque no le expliqué cómo es el reciclaje.
Ah, ¿no me explicó?
No, porque...
Yo creí que era meterlo en una bolsa y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un amigo.
No, señor, estamos haciendo un servicio a la comunidad que me parece que...
A Marcelo
que,
estoy que saludando. Sí.
A Marcelo... Sí. No le voy a preguntar. Pero, hay un cantante de tango que me saludó en la puerta. Acá ya está. ¿Vio que? ¿Viste que me acordé?
Vi, me pareció...
Marcelo bueno. Tomasini, ¿verdad? ¿Vio? Ahí está.
Bueno.
Cumplimos. Y...
Sí, pero se estaba yendo.
Usted le dice a su novia, mi amor, vamos a hacer un hoyo.
Sí.
No se ríe, señor.
No, no me río.
Un hoyo acá en el fondo.
Bueno, donde quieras, mi amor.
No, donde quieras, mi amor, no. Va y lo hace en un lugar donde pueda reciclar la basura.
Claro. ¿Y cómo tiene que ser de grande el hoyo? Disculpe... Y según la cantidad de basura que usted quiera reciclar.
No, porque usted, eso se va modificando todo el tiempo, es algo dinámico. Usted...
¿Cómo dinámico? Un pozo es un pozo.
No, pero usted lo hace.
Usted cada vez lo va haciendo más profundo.
Usted hace el pozo.
Sí, buenas tardes.
Por primera vez.
Ya está.
Bueno, tira basura orgánica.
Orgánica, ¿cuál vendría a ser para que la gente entienda?
La cáscara de banana, la escupida del mate, los mostacholes de Don Salsa Blanca que le dije, todo eso lo tira ahí. Y después le tira tierra arriba, así lo que se llama el composite. Todo eso, cuando se pudre bien podrido, todo.
Bien podrido, sí.
Es muy nutritivo.
¿Para qué?
Para la tierra, para el
abono. Ah, la tierra, a mí que me importa. La tierra.
Sí, pero ¿cómo que importa, señor? Usted saca eso...
Ah, crece en planta, por ejemplo, puedo sembrar algo.
Planta,
Y ponerle que yo siempre lechuga.
Sí.
¿La lechuga no le agarra gusto a lo que usted tiró?
No, veo como es la naturaleza.
Por ahí le agarra gusto a banana. De siembra lechuga, es una ensalada. Ay, dice amor. ¿Qué gusto a banana?
Ah, vos siempre le sentís...
tiene esta lechuga. Y dice, le dice usted, ya sé, porque ¿te acordás cuando hicimos el hoyo en el fondo? Sí, dice, ¿cómo no me voy a acordar? Y dice, con razón.
No, con razón, no, o sea. Vos le sentís gusto a banana todo.
Sí.
Porque el gusto a la banana...
Es más fuerte que todo.
Es insistidor, ¿vio?
Es
insistidor.
Si usted pone varios objetos juntos, ponerle en la heladera, entre ellos una banana, prevalece el olor a la banana y no a lechuga,
no,
a zanahoria.
Compite con el coliflor.
El coliflor tiene un olor...
¿Coliflor y banana?
No, pero yo prefiero la banana, discúlpeme.
Bueno, sí, está bien.
El coliflor tiene un olor obsceno.
Bueno, pero son olores de nuestra amada naturaleza.
Claro, son es natural.
Es natural.
Es natural. Bueno, ¿qué le estaba diciendo yo? Ah, usted me estaba diciendo.
No, le digo, bueno, usted hace ese pozo y todo eso lo tiene todo el año. Entonces, por ejemplo, ella, su novia, puede ir a remover el fondo. Y
¿para qué?
Para...
Se va a encontrar con la misma banana que tiramos.
Bueno,
y eso.
Sí, se va a encontrar con todo, pero ya más degradado, que se va degradando.
¿Mi novia?
No. y ahí usted tiene tierra fértil, colabora con el planeta.
Sí. Planeta la Tierra, ¿no?
El planeta la Tierra. Chau, calentamiento global.
Chau.
No, señor.
¿Es el cantor de tango?
No.
Se llama calentamiento global.
Calentamiento global.
Bueno.
Es el grupo.
La banda. Bueno, nombre de una banda.
Sí. Orquesta calentamiento
global. Lo mejor con la basura, en cualquier caso, es tirarla.
Bueno.
Tirarla por arriba de la medianera.
No, señor. Hay basura peligrosa.
No me diga.
Claro, por ejemplo.
Yo usted... la vi esa película.
No, no es una película. Ah. A usted, por ejemplo, se le quema un tubo fluorescente.
No tengo tubo fluorescente. Tenía, pero ya le expliqué ayer.
Pero ese...
Lo tenía en el baño, lo prendía y no arrancaba.
Sí.
Y recién cuando se prendía, yo ya salía del baño.
Bueno, sí, sí, pero... Es el arrancador que no le anda.
Es fenómeno. Por eso no uso más tubo fluorescente.
Bueno, pero pongamos por caso, una hipótesis. Sí. Es.
Ah.
Usted se le descompone un tubo fluorescente, se tiene que deshacer de él. Inclusive ese que tenía.
Sí. Lo tiro. ¿Qué voy a hacer?
¿A dónde? ¿A dónde y de qué forma?
A la basura. Ahí donde tiré los 5 pesos.
No, le entra, le queda para afuera un tubo de esos.
Más o menos, lo rompo.
No, error.
Lo rompo todo y lo tiro ahí adentro y chau.
¿Chau qué?
Se fue.
No.
Sí, calentamiento global.
El tubo. ¿Sabe lo que tiene el tubo fluorescente?
No.
No, yo tampoco lo sé, pero... Pero sé que es algo muy peligroso.
Creo que te morís.
Bueno, a mí
me dijeron que si te cortás... con un tubo fluorescente, te morís.
Bueno, ya lo entendí.
Sí, sí, pero se lo digo porque usted parece que tuviera ganas de cortarse con un tubo fluorescente.
No, yo no digo, al revés. Ah. Yo le digo, ¿cómo va a tirar eso? No, usted lo tiene que envolver, es muy difícil.
¿Qué? Porque es muy largo, además. ¿Dónde quiere que lo ponga?
No es su cuñado que saca la cosa.
Si es un pozo finito... Y onda,
claro.
Y lo mete así el tubo y listo. Después, ¿qué le crees? En televisores.
En una cancha de golf, en un hoyo de golf.
Sí.
Le entra bien el tubo, pero tiene que ser más
tiene
profundo.
Tiene que profundizar el hoyo de golf.
Sí, sí, pero lo va a...
Casi 3 metros.
Lo va a volar.
Es difícil hacer un hoyo tan finito y al mismo tiempo tan hondo.
Con un taladro.
Ah, hay taladros. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene taladros mecánicos para hacer hoyos... de 20 centímetros de diámetro, pero de 3 metros de hondo?
Bueno, nosotros usamos para los pozos de petróleo.
Bueno, efectivamente. Pero para 3 metros, no para 3.000 metros.
No, pero yo le alquilo todo el equipo completo. Esto es para...
No me lo alquile, véndamelo, pero tiene que ser...
Es muy caro. Usted tiene que montar un pozo de petróleo.
No quiero...
Yo tengo el equipamiento.
Quiero tirar un tubo fluorescente.
Sí, por eso le digo, bueno...
Así se descubrió el petróleo. Alguien quería tirar un tubo fluorescente, empezó a hacer el hoyo y salió el oro negro y así estamos, ¿no?
Sí, ¿cómo?
Y, ya ve, nunca oyó hablar del... ¿Cómo se llamaba el cantor de tangos?
Calentamiento global. No, nosotros alquilamos todo lo instrumental...
Ah, ¿sí?
...para que la gente... vio que ahora es todo el emprendimiento individual... Y
todo eso. Sí, todo.
Entonces,
los emprendedores son los únicos que sobreviven.
Bueno, el que no es millonario es porque no quiere.
Claro.
Entonces...
¿Quién no quiere?
Entonces nosotros le vendemos todo el equipamiento para que busque petróleo usted mismo,
claro.
En su casa.
Hágalo usted mismo, señora, en su propia casa. Sí, en sus ratos libres.
Bueno, y va horadando.
Y así podemos incluso... exportar petróleo.
Sí, pero hay que ver, porque...
Bueno, no importa.
Después, ¿cómo lo saca de ahí? Creo que uno hace el pozo, pero ¿cómo...?
¿No sale solo el petróleo? Para arriba y todos se manchan con petróleo y se abrazan.
No, pero...
Muchas
no.
Películas de esas.
No, pero eso no ocurre. Ya no ocurre. Se hace el pozo, pero todo el tiempo hay que estar bombeando.
A mí me dijeron que en Medio Oriente, donde hay tanto petróleo...
Sí.
No podés hacer un hoyo de más de 20 centímetros sin que salga petróleo.
¿En serio? ¿Pero que sale para arriba?
La cancha de golf, usted mencionaba,
sí.
No hay.
¿Cómo no va a haber en el...?
No hay, en Medio Oriente no hay cancha de golf.
¿Cómo? ¿Y qué
hace? Haces el hoyo, ¡pum!, petróleo. Y no pueden hacer un hoyo en ningún lado.
¿Y los golfistas qué hacen en el Medio Oriente?
No van. ¿Usted conoce algún buen golfista del Medio Oriente?
No, yo no, pero...
No conozco ni siquiera uno malo.
Y bueno... Pero tampoco conozco golfistas de otros lugares.
No, mi ignorancia acerca de los golfistas es proverbial.
Y bueno, entonces, ¿por qué me pone como ejemplo golfista de Medio Oriente? Nadie conoce
bueno,
eso.
Volvamos a la basura, porque este es un problema.
Sí. Bueno, el tema es todo el proceso, porque, por ejemplo, yo tengo mi casa.
Sí.
juntados, que ya no sé por qué, muchas tapitas de gaseosas.
Ah, te dan un premio, ¿no?
Sí, usted junta.
O es mentira, porque yo también junto hace 25 años chapitas de gaseosa y ya tengo hasta abajo de la cama. Mi novia, justamente,
sí,
a veces se recuesta en la cama y se le quedan pegadas las chapitas de gaseosa en la espalda. Y yo le digo, es para ayudar a los del Hospital Durán.
No, el Durán no, creo que es el Garrahan.
Ah, lo mismo.
No, no es lo mismo, es otro hospital.
Lo mismo, porque hace 25 años que... Yo incluso fui al Hospital Durán y pregunté,
sí,
me dijeron que nadie, nunca habían oído hablar de eso.
¿Pero cómo que no? ¿Por qué es el Durán?
Seguro porque era el Garrahan.
Claro. Y además que tampoco son chapitas, sino que son tapitas de plástico, no de metal. Ah,
entonces, ¿cómo quería yo ganar un millón de pesos?
No.
Mañana lo primero que hago es tiro la chapita a la basura.
Bueno, igual, bueno, esas chapitas,
sí,
también se pueden reciclar porque usted las junta todas.
¿En qué se convierten las chapitas?
Y en chapa.
Ah, en chapa para las casas.
¿Usted manda a fundir todas las chapitas?
Todas, así, soldarlas.
Bueno.
Hay un espacio en el medio, porque son redondas.
Bueno, sí.
Si fueran cuadradas las chapitas de cerveza, habría menos desperdicio.
Bueno, pero son redondas.
Bueno.
Pero al fundirse pierden su forma.
Ah.
Y usted le da la forma, por ejemplo, puede hacer aviones, los aviones,
sí,
están hechos con chapita de...
Sí, por eso cuando despegan así...
Cualquier
¿sabe
cosa
que
de
hacía
la
con chapitas? Antes se hacían unas cortinas, que era como una tira, un piolín, que ensartaba un montón de chapitas desde
claro,
la parte de arriba de la puerta hasta el piso. Y así una, dos, tres, 15, 20. Y usted... pasaba, metía la mano así, pasaba y hacía ruido.
Todo el ruido.
Además, imagínese, va gente a su casa, ponele. Te invita gente de la radio, gente del ambiente artístico.
Sí.
Y usted tiene la puerta de la cocina todo con unas tiras de chapita de cerveza. Y está esperando que entre, ponele Mirta Legrand. Entra y usted la espera del otro lado.
Claro, como ya...
Ah, dice, pero qué elegante, Viole.
Qué bien.
¿Se cree que usted Viole es elegante? Le dice.
Bueno, no le dice eso.
Bueno.
Recibe el elogio.
Y siempre, cada uno que entra tiene algo que decir.
Bueno, y le puede mostrar, ya que está Mirta en su casa.
Sí.
Le muestra el pozo que hizo, cómo recicla la basura, que usted es una persona responsable.
Claro, no como, como,
no,
el,
no,
más, no, no como el vecino.
No, bueno,
que,
no importa.
¿Sabe lo que hace?
¿Qué hace?
Dice que yo le tiro la basura por la medianera y me la devuelve, pero me la devuelve y le agrega.
Que circule.
Claro, que la tire para el siguiente.
Claro.
Dije yo. Sí, dice, después te aparece por el otro lado. La va su...
Da la vuelta a la manzana.
Da la vuelta a la manzana. Bien. ¿En qué se... El vidrio, por ejemplo, ¿en qué se convierte?
El vidrio también. Si usted lo separa, todo el vidrio, rompen todas las botellas. Vio que hay vidrio molido.
Sí, claro. Agarra todas las botellas que tiene en su casa, las rompe y la tira a la basura.
Sí.
Muy bien.
Se muele.
Dijo el japonés. Sí. El que sueña que se muele, se muele.
Sí. Estaba enfermo. No. Se muele el vidrio.
Ah.
Lo muele todo, lo hace todo como un polvo, permítame la expresión.
Claro. Y... Pero no es que la meten en una olla y lo calientan.
Pero eso después.
Ah, después. Primero lo muelen.
Lo muelen. Se hace polvo, olla, caliente.
Vidrio.
Líquido.
¿Y qué sale? ¿Una ventana?
Vidrio líquido y ya
lo soplan.
Para las ventanas del avión que hizo con las chapitas.
Claro.
Ahora le pone la ventanilla.
Y si no fuera por la basura, los aviones no podrían volar.
Bueno, señor. Toda la industria de metalurgia o qué sea. La industria del vidrio.
Sí, qué nada.
Cuidado porque
se puede, sí.
Es muy poderosa, enemiga acérrima de la industria del plástico.
Claro, porque...
Que vino a reemplazar.
A mí me gusta las ventanas,
sí,
de vidrio, no de plástico.
Y bueno,
no,
sí.
No. Mi marido dice, pongamos hule, ¿cómo se llama? Bolsas de consorcio.
Sí.
Y es lo mismo, me dice.
No es lo mismo.
Y le digo, sos un miserable. Me dice, miserable yo.
Ya
a mí me gusta el vidrio, a mí me gusta el vidrio.
Sí. ¿Le gustan las cosas de vidrio? Sí,
sí, todo. Nómbreme una cosa de vidrio.
Una ventana.
Sí, no, no, no me gusta tanto.
¿No?
Me gustan los adornos.
¿Y los muebles de vidrio?
Ah, qué bueno. La mesa de vidrio.
¿La mesa?
Para jugar al chinchón.
Sí.
Y vos te agachás a juntar algo y mirás las cartas al otro.
Todo de... El mueble, lo que pasa es que le quedan los dedos marcados, ¿no?
Ah, sí. Y después vos cometés un crimen y te agarran enseguida.
Bueno, no solo por eso. Sí. Porque si uno es de...
Cuando la policía llega y ve una mesa de vidrio, dice, chao, este crimen lo descubrimos enseguida.
No, no.
El tipo dice, pero si acá no mataron a nadie. Bueno, no importa, dice.
¿Cómo no importa? Sí, sí.
No vamos a desperdiciar una mesa de vidrio. Que es lo mejor para las impresiones digitales.
No, pero... Porque yo si uno es de apoyarse...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Deja marcado el vidrio. Yo, por ejemplo, en general, cuando estoy en una reunión, dirigiendo la palabra a un grupo de personas, me apoyo...
¿En la mesa de vidrio?
En la mesa, bueno...
Pero ten cuidado.
¿Por qué?
No es para apoyarse la mesa.
Y, pero no apoya las manos.
¿Qué se cree que es?
Eso es...
Doctor...
Como un atril, los atriles de vidrio también.
No, ¿no? Hay atriles de vidrio, solamente trabajamos mesas de vidrio aquí. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Sillas de vidrio son muy peligrosas.
Sí,
¿eh?
Eso sí.
Oh, si por ahí se le raja el vidrio y se muere.
Bueno, pero hay vidrio templado que no se raja.
No hay vidrio irrompible. Es una frase que siempre decimos los vidrieros, ¿no?
Bueno, pero el vidrio...
Soy vidriero. El licenciado Vidriera, encantado.
¿Qué tal, Vidriera? ¿Cómo le va? Pero dígame, ¿hay vidrios? Yo tengo entendido que hay vidrios templados.
Sí, ¿qué vidrio necesita? Tenemos toda clase de vidrio.
¿Sabe lo que
es? Es el palacio del vidrio, no el palacio de vidrio.
No, del.
Del vidrio.
Bueno, está bien, señor, lo entendí. Yo lo que quiero es tener un techo de vidrio en mi habitación.
Tener un techo, lo principal siempre le digo a mis hijos, tener un techo.
No.
Después,
¿qué?
No le digo más nada.
Ah, bueno. No, lo que le digo yo es que yo quiero sacar el techo de mi habitación.
Ah, sí.
Y poner todo vidrio, porque
pero
mi novia...
No va a poder dormir. Le agarra el mediodía, le agarra el sol.
No, pero después pongo un toldo automático con un control remoto. Me cierra todo, un blackout.
Qué bueno. ¿Y para qué?
Porque mi novia quiere ver las estrellas.
A la noche.
Sí.
Ah, y levanta el toldo y miran las estrellas y...
Claro,
y bueno, una cosa trae la otra.
Bueno, no, señor.
Somos grandes,
pero señor...
Somos personas grandes. Soy un hombre de mundo. Puede entrar en confidencia así.
No, mire.
¿Joven su novia?
No, escúcheme, por favor.
Yo, cierta vez...
Pero escúcheme...
Le voy a contar otra cosa. Ah, no.
No, Vidriera.
Creí que tendríamos que venía ahora el momento de contar cosas íntimas.
No.
Cierta vez estaba yo en Malasia.
No, escúcheme, señor.
Y veo detenerse un barco pirata.
¿Y qué tiene que ver el barco pirata?
Bueno, iba a contar un episodio.
No, pero yo, Vidriera, yo lo que quiero es que usted venga y me haga el techo de vidrio.
Bueno, ¿qué tamaño tiene la pieza?
Es a dos aguas el techo. Es un techo a dos aguas.
Pero si le saca el techo, ya no es un techo a dos aguas, nada. Es un agujero.
No, pero...
Usted le puede poner el techo que quiera.
Pero aprovecho la estructura, las vigas.
Lo que no le aconsejo es un techo en forma de cúpula.
¿Por qué?
Porque le hace efecto lupa y se le incendia la casa.
Pero ve las estrellas más grandes.
Ah, sí. La ve más grande.
Qué lindo eso.
Sí, se va a poner contenta su novia.
Sí. Anda a la terraza, mi amor. Qué lindo eso. A mí me gustó más el techo lupa.
Sí, el techo lupa.
¿El techo lupa?
Sí, lo... Federico Lupa.
Sí.
Bien.
Es interesante.
Tenemos también vidrios de colores.
Ah, está muy bien, porque la luz también toma el color
de vidrio. Y vidrios también para observar la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué tiene que ver con la basura todo?
No, porque ¿cómo se tira el vidrio? Porque el vidrio
¿cómo se llega
se recicla y vuelve a ser vidrio y vuelve a ser vidrio.
Y eso que dice que soplan,
sí,
es para hacer botellas o vasijas de cristal. ¿Quiénes son los que soplan?
No, esos son de los tipos que creen que todo es fácil.
Ah. Y a mí me han dicho que entre ese gremio de vidrieros sopladores,
sí,
por ahí hay muchos accidentes, porque vio, uno está por ahí muchos años soplando, soplando, y en algún momento te equivocás y te haces un buche de vidrio caliente, ¿sabés lo que es?
Bueno, y le queda por adentro, después la comida le corre bárbaro, porque
sí,
se le hace...
Y te queda, digamos, el tubo digestivo de vidrio.
Sí, le queda. Queda como un termo. ¿Qué hace el milagro?
Te mantiene todo caliente.
Sí.
Y cuando viene el médico, directamente no te tiene que hacer la radiografía.
Nada, le sale todo ahí. Ahora no se vaya a caer.
No, te rompes.
Se escucha que adentro le suena. Se rompe por adentro.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes. ¿O no hay tal?
Sí, había algunos mensajes que si yo los encontrara. ¿A usted no se los dieron en esa pila?
A mí no me los dieron en la puerta. No, no me los dieron. Pero sí, aquí están. Efectivamente, aquí están.
No, no son esos.
Aquí tendrían no que tienen. Estar, pero...
No, porque estaban pasados en manuscrito.
Ahí están, miren. O algunos de ellos.
Sí.
Dice Julio Gómez: un saludo desde Valencia. Ah, sí. En Valencia hay mucho vidrio. O mejor dicho, me equivoqué. Valencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Bueno, ¿qué dice el nombre de Valencia? Estaremos en Madrid en septiembre. Y dice, no hace falta un tercer integrante.
Y justo ahora que lo conseguimos.
Pero por eso lo dice.
Claro, ¿qué?
Cuando se enteró de cuál era el tercer integrante que ha ganado una votación.
Una compulsa electoral.
Sí, que fue muy reñida.
Sí, gana cada uno las elecciones, sí, que sí, bueno, claro. Ahora ganó Gillespie.
Andrea Hansa dice, lindos. No, ¿qué? Es para nosotros.
No, es otro programa.
Dice, gracias por llenarnos un pedacito de vida. ¿Recuerdan cuando solían señalar una condición corporal femenina llamando a ciertas mujeres ánfora etrusca?
Ah, la ánfora etrusca.
Sí, es verdad. Pero ese es Cortázar. Ese es Cortázar que... Bueno, hace un chiste que no puedo repetir. Cortázar. Noé Dexter dice, usted junto con Barton cambiaron mi vida.
Pobre, sí.
Los voy a matar.
Dice. Sí, sí. Perdón.
Lorena Karina Corbalán.
¿Qué quiere?
Los felicito, pero por el programa.
Ah, está bien, bueno.
No por ninguna otra cosa. Acá llega más acá mensajes. Llega... Uno solo.
Uno solo. Gracias, Inés. Toma. Nuestra secretaria.
Máxima Succini.
¿Qué quiere?
Dice.
De una fábrica de pasta.
Recién llegado de la cancha de Chicago, pido un viva el León de Francia para Flandria, que ganó en Mataderos, que es el único invicto del año en el fútbol argentino.
¡Vamos, Flandria! ¿En serio, el único invicto?
Sí, señor. Ya no queda ningún invicto, salvo
Flandria.
Fiandria.
Flandria.
No, ya sé. Fabiola Castoldi,
no voy
hola.
A Flandria.
Anoche dijiste que bla, 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 bla. Bien, es verdad.
Fue conmovedor.
Muy
no,
bien.
No, lo, mire, no puedo olvidarlo.
Se han perdido los mensajes de los oyentes.
Bueno, mire, como sea, yo tengo que clasificar basura. Tengo mucha basura.
Mucha por... basura atrasada,
sí,
¿no?
Mucha basura atrasada. Así que...
Tome, ya que está, clasifíqueme esto.
¿Esto?
Sí. No, no, esto.
Ah. Y en unos minutos estoy nuevamente por aquí.
Muy bien.
Si
muy
me
bien.
Permite, con permiso, ¿eh?
Ahora que estamos solos y se bajan las luces de la sala, sería todavía mejor para... Ahí está. Hablaremos acerca de algunas curiosidades de la vida familiar en la India antigua, que es de lo que se habla en todos los programas de televisión. Había en la India antigua una serie de rituales religiosos o deberes diarios que los miembros de la familia debían atender para asegurar la continuidad de las generaciones. Así que, rápidamente, al galope, nos ubicamos en la India del siglo V después de Cristo, tiempo de los reyes Chandragupta, Kamaragupta y Skandagupta, que eran nombres que estaban muy de moda en aquel tiempo en la India. Chandragupta, Kumaragupta y Skandagupta. No tienen nada que ver con esta historia, pero me gustaron esos nombres. A mi próximo hijo lo voy a llamar Kumaragupta. ¡Kumaragupta! ¡Adentro! Bueno, la familia hindú de aquellos tiempos solía mantener siempre encendido el llamado fuego doméstico. Se encendía en una especie de altar el día del casamiento. En el mismo altar nupcial encendían el fuego. Y luego se transportaba ese fuego a la casa de la nueva familia, y ese fuego debía mantenerse encendido siempre. La responsabilidad de mantenerlo encendido pasaba a los hijos cuando crecían. Bueno, qué gana de complicarse la vida, pero así era. Si por desgracia el fuego se apagaba, era necesario que el padre efectuara unas expiaciones previstas para el caso de este accidente. Expiaciones que implicaban un viaje que a veces duraba 2 o 3 años. Generalmente había que ir a zonas montañosas y desde allí, desde lo alto de los montes más abruptos, se lanzaban las plegarias pidiendo perdón por habérsele apagado a uno el fuego doméstico. Algunos poderosos incluso se ahorraban el viaje garpándole algunos sacerdotes que se encargaban específicamente de borrar con sus virtudes, con su vida virtuosa, la desastrosa interrupción del fuego doméstico. Entonces, a usted se le apagaba el fuego doméstico, iba un sacerdote y le decía, te doy 50 mangos, en aquel tiempo todo era barato en la India, llevas una vida virtuosa y de este modo borrás la desastrosa interrupción de mi fuego doméstico. 2 veces por día, antes de las comidas, la familia se reunía ante el altar del fuego para ofrendarlo. Así que era importantísimo que no se te apagara el fuego. Pero ¿y cómo se podría apagar el fuego? No lo sé. Supongo que lluvia entrando por la ventana, invitados borrachos, extinción lisa y llana, una noche que no le hemos puesto demasiado leña, nos vamos a dormir después de una noche de borrachera, nos levantamos a las 3 de la tarde y se apagó el fuego doméstico y tenemos que ir al Himalaya, escalar el Everest y desde allá arriba pedir que se nos disculpe nuestra negligencia. Entre los indios existía, digo, en otro orden de cosas más allá del fuego, la poligamia, pero únicamente en el caso de que la mujer titular fuera estéril. Bueno, esto se practicaba más entre las clases pudientes, como siempre sucede con la poligamia. Las clases pobres no son poligámicas, no por convicción religiosa, sino por imposibilidad económica. El caso es que la poligamia tenía el sentido de asegurar una descendencia masculina que mantuviera la estirpe. Se concedía, sin embargo, preferencia a la esposa principal, y después venían las otras. ¡PRI! Gritaba la esposa principal. Ahora bien, si después de un periodo de 8 años, que es bastante largo si bien se mira, aquella primera esposa no podía dar un hijo a su marido, entonces recién aparecía la segunda. Y así. La poligamia complicaba bastante el parentesco, vamos a decirlo de una vez, pero no se hacía mucho caso a eso. Todos los miembros de la familia observaban las mismas reglas y obedecían a una sola autoridad, que era el padre. El padre la iba de autoritario. Todo lo que hacía el padre o decidía el padre era ley. Sin embargo, esto lo obligaba a conservar una moral intachable, ya que en cualquier acto inmoral del padre se los manchaba a todos. Un acto inmoral del padre manchaba a toda la familia. Por ejemplo, Papá se afanó un turrón en el kiosco. Los manchaba a todos. En algunos lugares de la India, el poder del padre era tan grande que podía decidir terminar con la vida de su esposa o de sus hijos sin que la ley lo culpara de delito alguno. He resuelto terminar con la vida de mi hijo menor a patadas. Los rituales diarios a los que se debía entregar el padre eran curiosos. Cada mañana este hombre tenía que levantarse mucho antes del amanecer, porque si todavía estaba durmiendo cuando salía el sol, tenía que permanecer todo el día sin sentarse y callado. Ponele que vos te ibas a porillar. Bueno, salía el sol y vos roncando. Bueno, ese día tenías que pararte, no sentarte y quedarte callado. ¿Cuándo te despertabas? Suponete que sí, te despertabas antes de la salida del sol. Bueno, debías dedicarte al estudio del Veda. Despierten a papá antes de que salga el sol para que pueda estudiar el Veda y recitar las escrituras. Luego, vestido con solo una tela liviana envuelta en la cintura, algo así como el Mahatma Gandhi, el tipo debía ir hasta el río más cercano. Bueno, supongo yo cómo sería la vida de aquellos padres que vivían lejos de los ríos. Bien, tenía que ir hasta el río más cercano y allí empezaban las enjuagadas rituales, las abluciones. Acá, bueno, se puede enjuagarse en el río de la Plata, el Riachuelo, el Matanza, el río Luján, o en el río más cercano, ¿no? Pueden llamar incluso por teléfono a la radio y decir, vivo en Moreno, ¿dónde tengo que ir a hacer mis abluciones? Bueno, respuesta, Arroyo Las Catonas, ahí está. La primera ablución se llamaba ablución exterior. Se salpicaba un poco mientras pronunciaba una invocación a las aguas. ¡Oh, aguas!, decía. Y se salpicaba las partes más destacadas del cuerpo humano. Después se tragaba un sorbo, Y listo. Por último, se mojaba la cabeza recitando al mismo tiempo la introducción a la oración que le habían enseñado a los 8 años. Se mojaba el marote y recitaba. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero cuando ante todo se encuentre el fango lleno, el valor que le hace bueno no perderá ni un instante, ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. Todo esto se lo enseñaban a los 8 años, pobre chico, durante la iniciación brahmánica, y la oración se llama, o se llamaba Gayatri, o Gayatri, Gayatri sería mejor, Gayatri y dame el vuelto. Ya se sabe que el idioma indio es como el sánscrito, en realidad, es como el italiano del oriente. Ya fuera del agua, seguimos con el tipo, debía tomar un té de hierba cusa, que no sé lo que será, pero yo no me lo tomo. Se enjuagaba 3 veces la boca y empezaba una meditación con ejercicios respiratorios. Atención, los padres tenían que respirar por un agujero de la nariz, después por otro, y todo así durante todo el día. Esto lo tenía que hacer varias veces y después ya estaba terminado, menos mal, porque hay que trabajar también. Preguntaba, ¿y tu padre dónde está? Ahí está, dice, en el arroyo Las Catonas, en calzoncillo, poniéndose el dedo en la nariz, respirando para adentro y para afuera, recitando Caballito Criollo. Los vecinos van a creer que está loco, van a creer. Bueno. Había un estricto protocolo de hospitalidad, Cuando llegaban invitados, había que lavarse los pies. Disculpe, dice. ¿Quién tenía que lavarse los pies? Me pregunto. ¿El que recibía? Los dos. En cuanto el invitado se presentaba en la puerta de casa, se lo saludaba según su condición. Seguramente según la casta a la que pertenecía. Si llegaba un hombre de casta superior, todos los anfitriones debían tocarle los pies. Si era un par, si era de la misma casta que vos, inclinaba la cabeza, pero no le tocaba los pies. Y si era uno de casta inferior, lo echaban. Existía para los huéspedes una bebida exclusiva para esa condición. Si uno era huésped, solo podía beber maduparka. Maduparca, la bebida del huésped. Maduparca para el niño que no come, para el niño que no duerme, para el niño que... Maduparca. Parece que estaba compuesta... por manteca derretida, cuajada, hierba y miel. Mozo, una sevená. El invitado recibía el tazón con las dos manos y bueno, estaban todos locos. Dirá el invitado, ¿no? Fui el otro día a lo de Gautama, me tocaron las patas cuando llegué, después me dieron un tazón de manteca derretida, cuajada, hierba y miel, y tenía un gusto a podrido que qué sé yo. Bueno, si el huésped era por casualidad un rey... ¿Quién es? Un rey. Entonces la ceremonia era diferente. El invitado, el rey, era conducido cerca de una vaca que uno había tenido la precaución de comprar nada más que por si venía un rey. Yo en casa tengo una vaca, muy incómodamente, porque tengo un departamento en Barrio Norte. Pero imagínese que venga un rey, ¿qué le digo al tipo? Va a decir, ¿dónde está la vaca en cuya proximidad me va a poner? Además, la vaca se ofrecía como regalo. No la vaca, ¿eh? Uno le ofrecía la vaca, no es que la vaca se ofrecía con el grito clásico de las vacas oferentes. No. Uno decía, esta vaca, querido rey, es para usted. En la época védica, se inmolaba a la vaca en honor del rey. Entraba el rey, y el dueño de casa, bueno, primero le tocaba las patas, le daba un poco de maduparca, lo llevaba cerca de la vaca y después la carneaba ahí mismo, delante del tipo. Y dice, mirá la vaca que le estoy matando, decía, lleno de sangre, sudoroso, incluso corriendo la vaca, que no siempre prestaba... la colaboración de vida. Por esa razón los reyes no eran de caer de visita, para no ponerlo a uno en el compromiso de tener que andar matando vacas. Último detalle de los viajes de la vida familiar, y son los viajes, que eran muy largos y peligrosos. Muchos de los que emprendían esos viajes caían enfermos o se despeñaban en los precipicios. Ninguna otra cosa les pasaba. No se ahogaban, ni se les caía encima un puente, ni los llevaba por delante una carreta. No, se despeñaban en los precipicios. Dirá usted entonces, bueno, basta con no pasar cerca de los precipicios. Pero la India está llena de precipicios. Es proverbial la existencia de un precipicio cada dos cuadras. Casi no hay otra cosa que precipicio. Todo es un gigantesco precipicio. Bien, entonces antes de la partida, a este inmenso peligro que era viajar, el peregrino saludaba al fuego doméstico, echaba un leño de buen augurio, después bebía una bebida consagrada que no era la maduparca y ponía cuidado en dar el primer paso con el pie derecho. Si por casualidad se equivocaba y daba el primer paso con el pie izquierdo, entonces iba hasta la esquina, volvía y comenzaba un viaje nuevo. Ya está, dice, ya volví, ahora otro viaje. Y lo empezaba con el pie derecho. Mientras duraba su ausencia, la ausencia del marido, la mujer observaba un modo de vida que parecía el de una viuda. Cuando el marido no está, la vida de cualquier mujer parece la vida de una viuda. Debía renunciar a adornarse y a perfumarse, se acostaba en el suelo, junto a la cama conyugal, sin poder subirse a la catrera hasta que el marido regresara. ¡Qué gusto desperdiciar cama, ¿no? Los hijos dormían todos amontonados en un catre, y la cama de dos plazas ahí muerta de risa, mientras la mujer dormía en el cielo y el marido de viaje vendiendo medias en Connecticut. Bueno, estas son las costumbres ¿Qué tenía yo que contarle de la India? Costumbres cotidianas. Me gustaron algunas. Me gustó la de tener una vaca por si viene el rey, ¿eh? Gente pobre que empeñaba todo lo que tenía para comprar una vaca nada más que por si venía el rey. Y después, el rey casi nunca venía, porque en la India éramos centenares de millones y un rey solo. Así que imagínese, por mucho que el rey anduviera de un lado para otro, era muy difícil que te visitara, ¿no? Entonces algunos se atrevían a no tener vacas. Eran audaces. Calculaban que era difícil que el rey viniera y se arriesgaban. Yo me arriesgo, decían, ¿eh? Porque si total, no va a venir. Por ejemplo, ayer no vino. Anteayer tampoco. Bueno. El rey no vendrá era un viejo proverbio hindú que postulaba la conveniencia del método inductivo. Y era así. El rey no vino un día, no vino dos días, no vino tres. El rey no vendrá. Incluso a veces el rey no iba sin antes preguntarles a los vecinos si el tipo tenía vaca. Era bueno el rey, ¿eh? Preguntaba al vecino, dice, ¿y este muchacho Gautama tiene vaca, eh? Entonces voy. ¿No tiene vaca, eh? Me voy. Y le dejo un papelito debajo de la puerta que dice, estuve, firmado el rey. Bueno, ¿a quién dedicaré esto? Bueno, puede ser a los padres, al padre de familia, ¿no? Que se tenía que levantar a las 5 de la mañana en calzoncillos para ir al arroyo de las Catonas. Bah, una vida terrible al padre. Y así te lo pagan después los hijos, ¿eh? Si me habré bañado en calzoncillos a las 4 de la mañana por vos y me lo pagás así, ¿eh? Dejá, voy yo. Voy yo a abrir la puerta. Seguro que es el rey. O mejor anda vos. Si es el rey, decirle que no estamos, que tu papá vendió la vaca. Esta charla es entonces para los padres, pero también para los que viajaban. Ya se ha dicho que todo viaje era peligroso y que todos caían en precipicios. Este es nuestro homenaje a aquellos que siempre están dispuestos a recorrer un camino largo y sinuoso.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Don't keep
are crying. Anyway, you never know when many ways are trying. But still, they lead me back to the long, winding road. You left me standing here a long, long time ago.
Es el trío sin nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Hora 1, 2 minutos, humedad 58%, temperatura 10 grados 8 décimas. Cristina Fernández lanzó el partido Unidad Ciudadana ante una multitud. La exmandataria fue la única oradora en el estadio de Arsenal y en un momento del discurso dijo que la mayor angustia de la gente es porque el gobierno les desorganizó la vida.
Justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque ¿saben qué siento? Siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía la vida organizada, la gente tenía su vida organizada, podía planificar a fin de mes, tenía su sueldo, sabía lo que podía gastar, sabía lo que podía ahorrar, sabía cuánto le iba a sobrar para las vacaciones, sabía cuánto iba a separar para la cuota del auto, sabía cuánto juntaba para los ladrillos o la bolsa de cemento de la casa que se estaba haciendo. Eso es tener la vida organizada. Y eso es lo que han venido a romper.
Marcha del 20J en Comodoro Py para reclamar una justicia independiente. La convocatoria fue por internet, pero se adhirieron diferentes dirigentes políticos. Los manifestantes reclamaron en contra de la corrupción.
De afuera.
La policía evitó un atentado terrorista en Bruselas. El hecho confirmado por la Fiscalía de Gobierno ocurrió en la estación central de trenes donde se registró una explosión. Los efectivos mataron a un hombre de 30 años que llevaba un cinturón repleto de explosivos.
Pelota.
Cientos de fanáticos de Boca festejan en el Obelisco. Los festejos continúan y todas las calles y avenidas que rodean el monumento porteño están cortadas. Los Eneises campeones juegan mañana con Olimpo, pero la vuelta la darán el domingo en la Bombonera. Humedad 58%, temperatura 10 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y es lo que es un atentado a la libertad de trabajo de la Renga y de todas las familias que dependen del laburo con la Renga. A la Renga la están persiguiendo. Esto no es una teoría trasnochada, esto no es una cosa que se nos ocurre a nosotros, es lo que está sucediendo. La Renga pide permiso para tocar en diferentes lugares y el permiso se le niega sistemáticamente. Esto es un acto de censura. A la Renga se la está censurando. Los tipos tienen planeado todo un gran operativo. Acá hay una clara persecuta a un género musical llamado rock.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Primera edición de Fixur 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo. Del 1 al 8 de julio de 2017. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo. América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. Fixur 2017. Del 1 al 8 de julio. Una producción del Grupo Octubre.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no centra todo ahí. Esperá que agarre una más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop. Promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Luján, en la provincia de Buenos Aires, en el bellísimo Teatro Trinidad Guevara. Y la semana
con mucha gente amiga.
Sí, está. Qué linda es esta sala. Qué apropiada, sí, para este programa.
Sí, pero ¿por qué lo hice justo ahora que apagaron la luz?
Sí. Bueno, y atención que la semana que viene estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Eso será el jueves.
Sí, sí.
El viernes haremos la matiné en el Caras y Caretas, como cada viernes. Y el sábado estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway.
Así es.
De esa ciudad.
Así es.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí, que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección destinada a evitar que los niños tengan accidentes dentro del hogar. O sea, si los quieren tener, que los tengan afuera.
No, ese es un lugar peligroso.
¿El hogar?
El hogar.
Ah, dígamelo a mí.
No, digo para los niños.
Y para, sí, para los niños. Bueno, vamos por cada lugar. En la sala.
¿La sala que es el living?
Sí, qué sé yo.
Sí, ¿cómo?
Sí, la sala, el comedor.
Sí.
Primero, señora, los objetos frágiles deben estar fuera del alcance de los niños. ¿Qué es un objeto frágil?
Un tubo fluorescente.
Ahí está. Déjelo fuera del alcance de los niños.
Sí.
O sea, cuélguelo.
Porque el niño juega a la espada de Star Wars.
Claro.
Con el
yo si fuera niño haría eso.
Sí.
Después, elimine todo tipo de estantería en la que puedan subirse los niños.
¿Y qué? ¿La biblioteca qué hago?
La elimina.
Pero es que los libros que los tiro todos.
También, los quema junto con la biblioteca y los tubos fluorescentes.
Me compré todos los libros de Rolón.
Bueno.
¿Bueno qué, señor?
Después, señora, los toma corrientes.
Corriente.
Ah, sí. Deben taparse los enchufes
sí. Con
cinta aisladora. ¿Y para qué lo quiero? Un enchufe tapado. ¿Quiero enchufar algo y
bueno, saca la cinta aisladora.
Ah, viene el niño y mete el dedo.
No, señor.
El niño está esperando ahí. Con el dedo así ya. Usted saca la cinta, ¡pum! Mete el dedo.
Ahora, la
eso
cosa...
Eso es un niño.
La cosa enchufada.
Sí.
No, la cosa enchufada...
Ya está enchufada. Usted, la tostadora, por ejemplo, ya la enchufó.
Claro, la tiene enchufada, la deja enchufada.
Y déjela enchufada mejor.
¿Pero no la pega con cinta aisladora también?
No.
Porque el niño...
Sí.
Saca la cosa
enchufada. Ah, y para meter el dedo.
Y vio
el niño está toda la infancia tratando de ver en qué enchufe puede meter el dedo. Así empiezan muchos. Después, las puntas de las mesas
sí. Y
muebles deben tener plásticos protectores o cubiertas especiales. Bueno, es mejor tener muebles redondos todos.
Claro, hágale la mesa redonda.
Claro.
La cama redonda.
La cama...
No, por favor.
Discúlpeme.
Pero por favor.
Dice, no coloque jarrones en mesitas bajas ni en bordes de estantes. ¿Por qué?
Porque se va a vivir un iglú.
¿Por sí, qué? Pero ¿qué tienen los jarrones que tienen de malo?
Sí, porque lo tira el niño.
Y bueno, pero no le pasa nada al niño.
¿Yo como que no se rompe el jarrón sobre la cabeza del niño?
¿Cómo si es una mesita baja, dijo?
Bueno, pero el niño es bajo también.
Ah, tiene razón.
Es niño.
Dice, mantenga también fuera del alcance de los mismos,
de los
niños sí. O de los jarrones.
No, de los niños.
Las bebidas alcohólicas.
Sí.
Sí, y los ceniceros. Porque el niño se come los puchos... Y se toma las bebidas alcohólicas.
No, es verdad que el niño ve que quedó un poco de bebida, dice, ¿qué es esto?
Sí.
Y quizás...
Pero no sé, aquí el problema me parece que es el niño.
Pero no.
Después, en el baño, vamos al baño. Permiso.
Difícil. El baño es difícil.
En el baño no.
En el baño, está refrenado.
¿Qué es un baño? Bien. Mantenga las medicinas bajo llave y en un lugar... ¿Qué medicina?
Los remedios.
La medicina en el baño.
Todos los remedios, todas esas píldoras.
Ah, los que tienen en el botiquín, claro.
Todo eso del botiquín.
La cirulaxia, todas esas cosas.
El jarabe.
Producto, dice, como shampoo, acondicionadores de aire, ¿será?
No, para el pelo.
Lacas, sí.
No.
Cremas y otros novios.
No, otras cosas.
Deben estar envasados en recipientes irrompibles, nunca en envases atractivos que hagan pensar al niño que son comestibles.
Claro, no.
Uy, que qué rico, dice el niño. Cuidado, dice. No debe haber sillas o cajones en el baño sobre los que el niño pueda subirse. Para alcanzar objetos.
Si igual se sube al inodoro.
Claro, ¿sí? No debe haber inodoro entonces.
No, sí, tiene que poner.
Ponga el inodoro fuera del alcance de los niños. Sí.
Alto, arriba de la ducha lo pone. Es difícil, ¿eh?
Lo que puede pasarle al niño, que el niño se suba sobre la tapa cerrada del inodoro
sí.
Para tirar la cadena y entonces ceda.
Sí.
Ceda con C.
Sí.
Ceda la tapa.
Y cae todo
el niño.
Bueno, sí.
Todo cae. El niño adentro del inodoro, justo en el momento en que tiraba la cadena. Si el niño tuviera la presencia de ánimo como para quedar colgado de la cadena y luego balancearse hasta evitar el abismo de un salto,
sí.
Bueno, pero si el niño pasa al inodoro, puede ingresar directamente en el circuito cloacal.
No es así, señor.
Sin que usted lo encuentre.
Pero ¿cómo ve? ¿Qué agujero tiene usted?
El grande, me compré un inodoro,
bueno, pero de todos modos.
Australiano es.
¿Y qué, los australianos son?
Ah, hacen todo grande.
No sabía del modelo.
O unos inodoros que...
Sí, viene con cinturón de seguridad.
Sí, ¿eh? Sí, tenés que abrir mucho las piernas.
Claro. tiene que pedir ayuda, que lo sostenga alguien.
Viene con banquito también. Sí. Bien. Es la cocina, vamos a la cocina porque el baño es lo más peligroso.
El baño es muy peligroso.
Ay,
también, sí.
Realmente.
La cocina es lo más peligroso, es la cocina.
Sí,
la
ahora van a ver cómo. Sí. Los alimentos para el bebé Martínez.
No, el bebé.
Deben tener el tamaño y textura adecuados para la edad.
Sí.
Claro, no es lo mismo una milanesa para una persona adúltera que para un niño.
A un bebé no la da.
Milanesita, choricito.
Sí, bueno,
no sé por qué es así.
Viene porque el niño come más... ¿De qué edad estamos hablando? Porque el...
No sé. Dice, las cáscaras comestibles, como la piel de la manzana, deben retirarse si el pequeño no tiene dientes para mascar.
Claro, come papilla.
Dice, mantenga las golosinas o confites fuera del alcance del niño y solo ofrézcaselos si ya los puede masticar.
Sí.
Y siempre en presencia de un adulto. Sí. Yo cuando le doy un caramelo a mi hijo... Siempre quiero estar presente yo.
Muy bien. ¿Cuántos años tiene o cuánto tiempo
22.
Tiene? Bueno.
Cuidado con los carozos.
Sí, los Minnesota.
En general, hay que colocar una barandilla en la puerta de la cocina para que el niño no entre solo.
¿Una reja, dice usted?
Una reja.
¿Cómo puede ser?
Es sartenes, ollas... Todo debe estar fuera del alcance de los niños. Al cocinar, deben colocarse sobre los discos interiores con el mango hacia adentro, los niños.
No.
Las cacerolas.
Las cacerolas, sí, sí. La sartén, que es lo más peligroso.
Mantenga los cuchillos y otras armas bajo llave.
Sí, pero veo que muchos tienen el portacuchillo. Usted debe tener en su casa.
No.
Que ese adminículo... En donde uno...
Claro, ese que enfocan en las películas norteamericanas.
Claro, que están todos clavados los cuchillos, ¿vio?
Y la mujer se va a defender del intruso...
Saca de ahí.
Saca de ahí justo un cuchillo. Ajá.
Eso bueno, es estar al alcance
de los niños. Fuera del alcance de los niños y de los asesinos seriales.
Sí.
Recorra su casa gateando, usted.
¿Para qué?
Y para...
¿Señor?
Para darle color al guiso, qué sé yo.
Para llegar a...
O de rodillas. Se sorprenderá de la cantidad de cosas interesantes, pero peligrosas que encontrará. Me dijo mi novia el otro día. Sí. No deje alimentos calientes.
Claro, porque usted deja enfriar la torta.
Claro.
La deja hoy ahí un costado. Y el niño...
Tiene el niño que está...
Va y toca, porque toca.
Va y toca, tiene los dedos así, los acaba de sacar del enchufe.
Sí, y va y toca la torta.
Y se quema, pero vivo.
Ni le cuento.
En el jardín.
Que también es peligroso. Es
muy peligroso. Primero, procure no sembrar plantas tóxicas, como cicuta.
¿Pero por qué va a plantar junto a cicuta?
No sé, pero procure no hacerlo.
Pero si...
Si el niño que viene... electrocutado y quemado, encima se toma la cicuta como Sócrates.
¿Cómo es la planta de cicuta? ¿Es linda, por lo menos?
No, es horrible. Ay,
¿tiene una flor, algo?
En el litoral hay plantaciones de cicuta.
¿Sí?
Sí.
Porque tiene... discúlpeme.
Sí.
La gente tiene a ruda macho.
Sí, eso tampoco lo deje al alcance
bueno,
de nadie.
Pero vio que trae suerte.
Ah, trae suerte.
No sé qué
pero
día.
Pero no, es... si la toca el niño, no, le trae la excomunión.
No es así, señor. Hay un día, ¿qué día es el que hay que dar la ruda macho? ¿Cuál?
El primero de agosto.
Mire cómo se la señora, la tira la ruda. viene con riestras de ajo. Con
atención, los elementos decorativos tienen que ser grandes como para que el niño no se los meta en la boca.
Ah, bueno, muy bien.
Claro, muy grandes.
¿Cuán grandes?
Así.
¿Así?
Claro. Elimine los pozos o huecos.
Pero si estamos haciendo, reciclando basura en los
pozos. No importa. Porque mire si se le tira el niño al pozo.
Claro.
Y después le tira tierra encima, usted lo recicla al niño.
Y la novia dice, ¡ay, qué tierra fértil!
Bueno.
Ya lo que planteé.
Vigile que no haya clavos, sí, varillas, bloques de cemento, láminas de zinc, alambres de púa.
Eso es una casa, todo lo
sí,
que...
Sí, todo.
Tengo todo eso.
Bueno, últimos consejos, que son consejos generales, ¿no? Ponga
sí,
detectores de humo y lámparas de emergencia en todas partes.
Pero detector de humo, la lámpara de emergencia es que se activa cuando se corta la
cuando
luz,
se
¿no?
corta la luz.
Se prende
salvo
todo.
En un hotel que yo no le puedo decir.
Se prende una luz de emergencia porque el niño llora de por
miedo. Llora enseguida.
Por miedo.
Se apaga la luz. ¡Ah! Llora.
Y el detector de humo es por si...
Porque el niño también fuma y...
No, no. Detecta principios de incendio.
Claro. Después tenga los números de emergencia, como la Cruz Roja, los bomberos, el hospital que quede más cerca, otro.
No, bueno.
Deben apuntarse cerca de todos los teléfonos de la casa.
Pero si tengo un teléfono...
Pero no los deje al alcance de los niños. No permita al niño jugar con porotos, monedas, clips u otros objetos pequeños.
Y bueno, ¿con qué va a jugar?
Con nada, ya se sabe.
¿Pero cómo que con nada?
No lo dejás jugar con el enchufe,
bueno,
con el guiso.
Pero está, mi cuñado está todo el día jugando a la lotería.
Claro, no
juega. ¿Están con los porotos?
No, enciérrelo al niño cuando juega. Tampoco lo dejes jugar a la lotería al niño.
¿Por qué?
Porque se come los porotos.
Pero se entretiene los
sí,
números.
Sí, se entretiene, pero yo acá tenía anotado el 32.
Bueno, sí.
Y me lo comió en la abuela.
Bueno, pero... Hay que cuidar al nene, ¿no? Por los porotos
bueno,
que están en tu cartón.
Mantenga la llave de casa fuera de su alcance. El niño pues se va al cabaret.
Ahora... Todo fuera del alcance de los niños. ¿Qué es lo que tiene el niño alrededor?
Porque nada, no nada, nada. El niño
es el desierto.
Hay que tenerlo en un estacionamiento grande.
Sí. Y nada, nada alrededor.
Nada. Mantenga a mano un extinguidor de incendios.
Matafuego.
Ah, aquí tengo uno. Y dice... Y enseña a todos los adultos y mayores cómo usar el extinguidor.
Nadie sabe. Nadie sabe cómo.
Van a buscar el extinguidor y dice, ¿y esto qué es?
¿Esto qué? ¿De dónde se abre? Digo que nadie sabe usar el matafuego.
No. Procure tener en su hogar un botiquín con medicamentos básicos para que el niño se los pueda comer. Y todo así.
No, hay que tener, sí, preventivamente, además del matafuegos, un balde de arena.
Ah, para el niño.
No, para el niño
o para
no.
Para el gato.
Es por el fuego eléctrico, porque veo que el fuego es distinto, ¿no? Uno dice fuego.
Sí.
Fuego, fuego.
¿Le da fuego, por ejemplo?
No.
¿Qué clase de fuego? Le dice al tipo.
Claro. El bombero.
Sí, no dice me da fuego, no.
No, no dice. Pero distingue lo que es un fuego
sí.
Provocado.
Porque juegan a eso los bomberos.
¿A qué juegan?
Adivinar de qué viene el fuego.
No, no juega, señor. No hay juega. Tiempo, es una emergencia.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuartel de bomberos?
Sí.
Bien. Le tengo que dar el... ¿Qué le tengo que dar, digamos, para reportar, bueno...
¿Qué?
Un incendio.
¿Usted está, se le está incendiando algo?
¿Eh?
Se le está...
No, mantenga la calma.
No, pero... Eso lo tengo que decir yo.
Bueno, dígamelo.
Mantenga la calma.
Bien. Bueno, podríamos decir que efectivamente hay lo que técnicamente ustedes llamarían un...
¿Un siniestro?
Un zurdo, sí.
No.
Un incendio.
Un incendio.
Un incendio. Se lo voy a decir con todas las letras. Porque mire, a mí no me gusta andar con tapujos.
No, pero por
yo
eso.
Yo cuando le tengo que decir incendio, le digo incendio. Con mi novia...
Sí.
le llamamos a las cosas por su nombre.
Bueno, está bien, pero...
¿Qué es esto? Un incendio.
Bueno, entonces... Escúcheme, usted se está quemando.
No yo, la casa más bien.
Bueno, bueno, ahora... Le mando una cuadrilla, ya mismo estamos...
¿Por qué no me manda un camión de bomberos?
Bueno, sí. Nos estamos cambiando, estamos desenrollando la manguera. No, la estamos enrollando para ir.
Ah.
Deme la dirección.
Claro, no la va a traer desenrollada.
Deme la dirección, por favor.
Bueno, sí, sí. Un momentito que la tengo por acá. Porque yo sé venir, ¿no?
Sí.
Yo vivo acá hace muchos años. En este barrio. Es un barrio lindo, ¿no? Muy lindo, muy... Bueno, hay muchos incendios.
Bueno, pero dígame.
Ahora no, ¿eh? Ahora hay uno solo.
No, bueno, está bien, pero...
Se va a interpretar que en este momento hay muchos incendios. Bueno, apágueme el mío, en ese caso.
No, está
primero.
Bien. Se está incendiando su casa.
Pero si quiere apagar el de los demás, también.
No, pero ¿no? Si se está incendiando...
Porque el incendio de cada uno termina donde empieza el incendio de...
Bueno, pero por favor. Dígame, si no sabe la dirección exacta.
No, exacta, espere, tendría que ir a buscarla.
No, no importa, ¿a dónde va a ir a buscarla?
No, ya no.
Y ahí, bueno, entonces... ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué y qué?
Bueno, ¿entre cómo? ¿En qué y qué? ¿Entre gallos y medianoche?
No, señor, ¿entre qué calle? Dígame.
¿Es calle Oscuridad?
Oscuridad.
No, le estoy diciendo el chiste.
¿Pero qué chiste, señor?
¿Sabe qué? Yo no pierdo lo que tenemos con mi novia, no perdemos el humor.
Bueno,
yo por ejemplo vengo, la encuentro con otro y no perdemos el humor.
Pero bueno, está bien, señor, ¿qué quiere que lo felicite?
Dice, adivina qué estoy haciendo, me dice. Y yo me digo, te salva que tenés sentido del humor, vos.
Escúcheme, para ir a apagar el incendio, me tiene que decir, dar alguna orientación. ¿Es del otro lado de la vía?
Es del otro lado de la vía.
¿Y usted qué?
Agarre...
¿Usted qué sabe de qué lado
está? La calle de las Carmelías. Ah, usted, no sé de qué lado está.
Claro, por eso. Yo estoy de este lado de la vía.
Ah, entonces yo estoy del otro.
Bueno, yo voy del otro lado de la vía.
Bueno, Avenida de las Camelias sin número, porque se quemó.
No, pero...
Casi lo primero que se quemó es el número. Porque vino alguien, tocó el timbre, había un cortocircuito, se produjo un fuego eléctrico y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al cantor de tango que se fue.
No. Yo le digo, le mando una cuadrilla a Avenida de las Camelias, le cambiaron el nombre, no es más Avenida de las Camelias.
Ah, no, creo que ahora...
No me figura.
Se llama Nicasio Herrera, que era un vecino.
Bueno.
Acá en el Gran Buenos Aires, cuando se muere uno, le ponen nombre a la calle.
Bueno, pero...
Pero tiene que ser poderoso.
Ahora, Nicasio Herrera del otro lado de la vía, y no se llama Nicasio Herrera.
Cambia, ¿no?
Cambia
la numeración y cambia, sí.
¿Y cómo hace?
Ingeniero Citelli, creo que se llama. Bueno. Después son 10 cuadras que no tiene nombre.
Sí.
Están esperando que se muera algún concejal.
¿Pero usted vive de Ingeniero Citelli para acá?
Sí, no, vivo porque hay una calle...
Sí.
Que es la avenida Capitán Dodero.
Ah, de Dodero, sí.
Sí, que cambian de nombre las calles cuando cruzan.
Sí, después de Dodero, Capitán Citelli se llama de otra manera.
Se llama de otra manera, pero después cuando cruzan Roberto Chauri,
sí,
que ahora no se llama más así, se llama Avenida 10 de Agosto.
Claro, porque Roberto
después Chauri... agarran el nombre que tenían antes de cruzar Dodero, las calles.
Pero es difícil, ¿sí? ¿Y la numeración que le vuelve a cambiar?
La numeración hemos resuelto ponerla así al tuntún.
No, bueno, pero nosotros pues tenemos
sacás,
que llegar.
Viene el de la municipalidad, sacás un número y lo pones. Entonces no es tan correlativo, lamentablemente. A mí me tocó el 7.
No, bueno, pero yo no puedo andar mirando el 7.
Prepárese el 8.
No, no podemos andar. Nosotros damos vuelta con el autobomba.
Pero se va a dar cuenta, claro, cuando ve un incendio, bueno.
Y no, pero nosotros habíamos mandado una cuadrilla ahí a Dodero.
Ah, sí, sí.
Pero después de la rotonda.
Ah, no, ese es otro incendio, ¿eh?
Sí, bueno, pero entonces, sí, sí. Ahora que nos mandan de gusto para allá, ¿ustedes qué se piensan, que estamos jugando nosotros?
¿Que usted cree que yo lo estoy llamando?
No, no sé, porque...
Cuidado conmigo, ¿eh?
No, pero...
Usted no sabe con quién se está metiendo, ¿eh?
Pero...
Sí, sí.
No, pero...
Yo tengo amigos muy poderosos.
¿Por ejemplo quién?
Muy poderoso.
Bueno. Todos los tipos que tienen nombres de calle son amigos míos.
No me digas que el ingeniero Citelli
es
amigo suyo.
Que descanse en paz.
Bueno, sí, lamentablemente.
Ahora yo le digo, si usted es un gracioso...
Un incendio terrible.
Acá me dicen, mi compañero, que ya sabe dónde es su casa.
Ah,
que le podemos... ya...
¿Qué? ¿Por qué?
Que le podemos mandar porque...
No, pero mejor no vengan, ¿eh?
No.
Ya está, ya está.
No, espere. Acá mi compañero me dice que conoce a su novia. ¿No será la Mabel?
Lávese la boca antes de hablar de la Mabel.
Lo mismo me dijo ella la última vez que la vi.
Lávese la boca con la manguera.
Bueno, mire, si quiere, vamos todos.
Bueno, vengan. Bueno, este solo, mantenga los incendios lejos del niño también.
¡Ah, el niño!
Estábamos hablando de los niños.
¿Y el niño dónde quedó?
Levante la mano los niños que estén en la platea. Muy bien.
Todos niños.
¿Sí? Mantengan a los niños lejos de este programa. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y después, otra.
¿Y
otra grande. Y así. Permiso.
Pausa.
Propia voz.
El capitalismo implica pobreza, porque el despojo es brutal.
Tu propia mirada.
Un equipo que demostró que se puede.
Tu propia luz.
Y no deshizo la orquesta en el momento en que el tango empieza a estar en baja, en los años 60.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Llega la película más esperada.
Tengo que pedir mi libertad. Y me condenan porque salgo a robar.
Grupo Octubre y Aleph Media presentan Alta Cumbia, una película de negros.
Me estás diciendo, me estás sorprendiendo. No me digas negro, soy igual que tú.
Vas a delirar con la cumbia como jamás la viste. Alta Cumbia, una película dirigida por Cristian Juré, solo en cines. Alta Cumbia, estreno 22 de junio.
Nosotros preparamos tu Chevrolet, vos preparate para las vacaciones. Antes de salir, pasa por un concesionario oficial, agenda tu turno en chevrolet.com.ar y paga en 6 cuotas con tarjeta de crédito. Chevrolet, find new routes. Promoción válida para la República Argentina del 15 de junio al 30 de agosto de 2017, inclusive en concesionarios y talleres oficiales Chevrolet adheridos aguardando los servicios de mantenimiento para vehículos Chevrolet con tarjeta de crédito. Consulta en los concesionarios y talleres adheridos llamando al centro de atención al cliente al 0800-88-2438 o ingresando www.chevrolet.com.ar. General Motors de Argentina, SRL, Avenida de Oro 101, piso 13, Vicente López, Buenos Aires, Q30-66-20-71-68.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Miss Bolivia está con nosotros. ¿Qué haces?
Es un ejercicio, ¿no? Soltar la obra anterior para poder darle lugar a algo nuevo, porque si no soy justa con lo nuevo tampoco, claro. ¿No? Por supuesto no la puedo sacar de contexto, pero cada disco para mí es como una instantánea del aquí ahora, del artista y de lo que elegí, lo que pude hacer, y más adelante seguirá evolucionando, ¿no? Es así, nunca para.
Muy 750.
Sábados 13 a 15 está Marchetti en AM750. Jóvenes de ayer.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco.
www.onfits.com.ar. Acordate, OnFits.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranón es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján, aquí en la provincia de Buenos Aires. Si quiere, el sordo estaba dando vueltas por la calle. Sí. Y ya llega al Teatro Trinidad Guevara de Luján nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín de Cacodolina con su babosa. Y el licenciado ministro académico, Ale Tolina. Qué gusto, maestro, buenas noches. Bienvenido a la gente del trío sin nombre también.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No me pareció, ¿no? Bueno. Ana le pide Every Breath You Take. ¿Y usted qué puede decir respecto a eso?
Con todo gusto.
Muy bien.
Uno, dos, tres, y...
Every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you, every seed in the air, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you, oh, can't you see? Every ball you bring, every smile you take, every plan you say, I've been watching you, Since they gone, I've been looking down a trace. I change the night, I can only see your face. I'm never ground, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you.
Mi tía Miriam siempre me dice, ay, cómo me gusta Amores de Estudiante.
Hoy un juramento mañana una traición. Amores de estudiantes, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmarlo en loco de aquellos claros ojos, siempre mintiendo a vos. Por un mirar que rueda la luz, mujercita sonriente, me juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cielo.
Mandada de recuerdos de un tiempo querido,
ay, y lejano y florido, que no olvido. Amores de estudiantes, flores de un día
aquí Ricardo pide bello abril al
perdón, ¿de qué se reía, Bartón?
De usted.
Así nos reímos todos.
De usted.
Sí. ¿Por qué?
No, de usted en general.
Ah, en general.
En general.
Ah, está bien.
Vamos. Un, dos.
Para que
que no tengamos
soledad,
para que no tengamos
soledad,
para que no tengamos nunca más
soledad. Maestro, ¿tendrá el adiós de Gabino 6 a mano?
Es muy difícil, pero está lindo, ¿no?
Gabino Solapa.
Amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor dejará en su melodía, dejará en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver. Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. De esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay. Canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las pirongas y vengo a cantar mi trova de despedida. Si hoy la tarde de la vida mi alma se empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor en la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Bravo, maestro.
Y para seguir con este repertorio criollo, Save Me, le piden al trío sin nombre.
Bien.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. Years of care and loyalty were nothing but a shame, it seemed. Years of lie, we live the lie. I love you till I die.
I held my head and out of town. A soul for sale.
Sin nombre. Muy bien, casi que nos vamos. ¿Qué le parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura que dijo en apenas de verte. El hombre cuando es el ojo se acuesta pero no duerme. Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito?
¡Hey!
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Un rojo con sal y con roe, un rojo con pan mulato, la mana mata y pula pa, ay, cada parte pa el Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Ay, ¿qué te parece,
Cholito?
Ay, ay, mi vida linda, mi vida hermosa,
¿qué te parece?
Creo que le hablan, Barton.
¿Qué dice?
Lo están llamando.
No, a usted lo llaman. Sí. Ya va, señora.
¡A ver esas palmas, tío! Esto, directamente de España.
Pues vamos, hombre.
Venga, venga.
Dedicado a todos ustedes que han estado todo este rato alentándonos y...
Y pues vamos, Paco, sí. ¡Qué lindo ha sido todo!
¿Qué han estado haciendo todo el tiempo?
Estaba la luz apagada.
Sí. Por ahí se iban, me parece. Uh-huh. Cuando apagaban las luces se iban afuera a fumar. Y después volvían. ¡Oh, qué maravilla! Fue muy lindo para nosotros estar esta noche aquí. Traemos entonces esta canción con un amigo recién llegado a España, Patricio Barton. ¡Vamos, niños!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la calle. Y la pobre madre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Con huevos en la taza y también en la cocina, pero nunca los pudiré borrar.
La gallina turuleca
es un gato singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¡Vamos, niños!
La gallina gallina turuleca. Apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis. La gallina turuleca. Apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve. Upa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que jugaré. Upa con la gallinita.
Pero ¿cuántos huevos puso esa gallina?
Que pongan
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 58 minutos, humedad 58%, temperatura 10 grados 8 décimas. El juez Ariel Lijo citó al ex procurador del Tesoro por la causa del correo argentino. Carlos Balbín presta hoy testimonio como testigo en el caso donde se investiga la condonación millonaria a la empresa del grupo Macri. Antes de ser despedido por el gobierno, el exfuncionario firmó un dictamen que hablaba de irregularidades en el concurso de acreedores. El presidente dijo que la inflación era la más baja desde el 2009. Las declaraciones de Mauricio Macri fueron durante el acto del Día de la Bandera, quien, en contradicción a los datos del INDEC, dijo que su gobierno bajó los índices inflacionarios.
Hemos bajado la inflación y ya va a ser la más baja desde el 2009. Pero también soy el primero en saber que todavía falta mucho, que hay mucha gente que no percibe este camino de mejora.
Patria grande.
La fiscal general venezolana dijo que rige un estado de terror. Luisa Ortega Díaz habló luego de que el Tribunal Supremo de Justicia admitiera actuaciones para destituirla. Las declaraciones de la funcionaria tuvieron lugar mientras el presidente cambiaba los 5 comandantes de las fuerzas y anunciaba la incorporación de 40.000 efectivos.
Pelota.
Gran cantidad de fanáticos siguen en el obelisco festejando a pesar del frío y de la noche. Las calles y avenidas que rodean el monumento están cortadas al tránsito. Humedad 58%, temperatura 10 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa
mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.
Negro, perezoso, montonero, moto chorro, ñoqui, vago.